Con ella estamos en comunicación ahora. ¿Qué tal, Hinde? Bienvenida a Feo, Sucio y Mala. ¿Cómo estás?
Tal, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Cuando uno lee tu nota, por lo menos la de Anfibia, lo que a mí poderosamente me llama la atención es esta calificación de un capricho de poder respecto a la entrega que hace Khrushchev en 1954 de Crimea. Sí. ¿Por qué un capricho?
Primero porque no fue algo consensuado, es decir, fue una decisión unilateral, al punto que si vos ves hoy, el propio Gorbachov, que está enfrentado a Putin, sin embargo celebra que Crimea vuelva a Rusia. Es decir, hay algo que los rusos nunca entendieron, el porqué de esa ofrenda. En ese sentido fue una cosa completamente unilateral de quien entonces estaba a cargo, era la cabeza de la Unión Soviética, la cabeza política.
Uh-huh. Y hoy políticamente, ¿cómo situamos la anexión de Crimea al Estado ruso?
¿A qué te referís específicamente cuando decís políticamente?
Claro, ¿cuál es para Rusia el rédito político de anexar esta región, de recuperar?
Más que para Rusia, yo diría en todo caso para el actual líder, que es para Vladimir Putin. El hecho de que en estas últimas semanas haya elevado su imagen hasta casi un 70% en un momento en donde hay una cierta crisis con el rublo y en donde la cuestión económica no está pasando por el mejor momento, muestra esos réditos de salir a buscar afuera lo que empieza a debilitarse adentro. Eso, digamos, no es una particularidad del gobierno ruso, es algo que en general uno ha visto a lo largo de la historia y que sigue viendo. Es decir, buscar algo que unifique adentro cuando empieza a haber fisuras, y esa unificación solo se encuentra a partir de cuestiones como el nacionalismo, como cuestiones religiosas, y todo eso está en juego en este momento con la anexión de Crimea en Rusia.
Inde, ¿qué tal? Te habla Úrsula Asta.
Hola, ¿cómo estás?
También retomando, esa nota en la que hablas justamente de la anexión de Crimea, también decís que esa anexión formal podría demorarse años, e incluso en línea con lo que estabas mencionando recién, que tal vez ni siquiera se note porque en realidad ya, hay muchos lazos hoy por hoy en esa región. Sí. Ahora, respecto de la figura de Putin que mencionabas recién, decías, ¿qué pasa si Occidente y Estados Unidos, Europa, ponen algunas sanciones? Porque recién hablábamos de eso, de hasta qué punto tendrían real incidencia ese tipo de sanciones que podrían tomar Occidente contra Rusia.
Lo que pasa es que son, en realidad es como una especie de trampa, porque uno puede decir, Rusia es el dueño del gas, entonces puede, tiene la materia. ¿Y quién se queda sin gas? Europa se queda sin gas. ¿Y Rusia a quién se lo vende? A nadie. O sea, es como una especie de trampa en la que necesariamente van a tener que llegar a un acuerdo. En este momento Estados Unidos está poniendo sanciones a ciudadanos rusos en Crimea con las tarjetas de crédito, los van a perjudicar con los pasaportes. Toda esa parte, uno la puede prever. Ahora, ¿quién se perjudica? ¿Quién se beneficia con todo esto? El doble estándar lo tenés por todos lados, porque lo que los rusos dicen es que hace 4 años cuando aprobaron y es más, estimularon la independencia de Kosovo y convirtieron a Kosovo, que es un país inviable económicamente, y lo convirtieron en un país, no decían lo que dicen ahora. Y al mismo tiempo, del lado de Putin, uno puede decir, anexa Crimea, respeta la voluntad de los rusos de Crimea, pero al mismo tiempo no respeta la voluntad de los musulmanes de Chechenia, por ejemplo, que está dentro de la Federación Rusa y que hay una población importante que hace rato quiere independizarse, donde hubo 2 guerras hace relativamente poco. El doble estándar lo ves en Occidente y lo ves también en Rusia. Lo que uno tiene que hacer es como tomar como una especie de distancia a la hora de analizar eso, porque, convertirlo a Putin en un héroe o convertirlo a Putin en Hitler, son reduccionismos que no nos sirven para pensar lo que está pasando, ¿no?
Está claro.
¿Cómo te va, Inde? Te saluda Mariano.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Sabés qué? Yo soy lector tuyo también de este libro que escribiste, Rusos, Postales de la Era Putin, donde vos haces ahí un análisis bastante interesante sobre lo que representa Putin para el pueblo ruso, ¿no? Sí. Después de la humillación de la caída de la Unión Soviética, sí, es el líder que pone a la madre Rusia de pie.
Sí.
Y también estuve leyendo el artículo este de la revista Anfibia, también ahí haces como un balance entre un Putin arriesgado y un Obama débil, y Pato Rengo.
Sí.
¿Podés explicarnos por qué, bueno, esta cuestión de ese Putin poderoso y fuerte, que es lo que se ve y lo que entendemos nosotros que está queriendo demostrar, en este caso con las acciones de Crimea, y el Obama, que charlábamos hace un ratito, ha dejado de ser por ahí un, o Estados Unidos, mejor dicho, ha dejado de ser un referente a la hora de plantar, digamos, plantar autoridad en este tipo de situaciones? ¿Cómo
bueno,
es tu
lo que uno puede pensar, digamos, es que en los últimos 20 años, 25 años, el cambio de la cuestión, digamos, la multipolaridad presenta estas facetas, es decir, debilidad de los poderes hegemónicos. Yo entré a la comunicación recién, escuchaba hablar de lo que significa China como actor, también en este juego. En ese sentido, yo diría que además hay como un momento en general de liderazgo estatus. Yo no sé, mi sensación es que a nivel internacional, salvo el Papa Francisco y Putin, no hay liderazgos fuertes en este momento. Es decir, por distintos motivos, por supuesto, porque no se puede comparar el Estado ruso con el Estado Vaticano, pero a lo que voy es en términos de fuerza, de imagen y de liderazgo. Lo que pasa con Putin, y más allá de que empieza a haber fisuras dentro de Rusia, sigue siendo como la figura, el continuador de esa clase de liderazgo que a los rusos les interesa mucho.